Nicole. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, el libro de Filipenses, Filipenses 3. Y leeremos porción de este capítulo, Filipenses 3. Puestos de pie, escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Dios nos habla aquí. Filipenses, el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de David, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Celestial, nos reunimos aquí en nombre de Cristo y es por sus méritos que te pedimos que tú envíes tu Santo Espíritu, que nos ilumine, que nos transforme, nos convenza. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que ayudes a nuestros hijos en la escuela dominical a entender el Evangelio, tus caminos. Te pedimos, Señor, asimismo por las iglesias hermanas, las iglesias en México, en España, en Ucrania. Te pedimos por nuestros hermanos en Israel, en Palestina. Te pedimos, Señor, por los hermanos que sufren persecución en Corea del Norte. Te pedimos, Señor, por tu iglesia en estos días que tengas a bien aumentar nuestro poder, acrecentar tu obra entre nosotros. Que nos avives, Señor. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Te rogamos por los méritos de Cristo que seas con nuestros misioneros, los enfermos, los que están de viaje. Te pedimos, Señor, que en este día se acuerden de tus promesas y sepan de la esperanza que tenemos en Cristo y el confort que el Espíritu Santo nos puede dar. Te pedimos, Señor, una vez más, por los méritos de Cristo, que seas en la predicación de tu palabra, en el compañerismo unos con otros, a través de este día de descanso, y sabiendo, Señor, que este es tu día, que es tu palabra, que se predica, lo hacemos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú tengas a bien contestarnos y nos avives, nos salves. Es por tu pura misericordia que estamos aquí. Nosotros creemos en el Evangelio. Nosotros creemos en tu Espíritu, nosotros creemos en las Escrituras. Ahora, Señor, haz la obra porque es tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana terminaremos nuestra serie sobre nuestro amor por el Señor. Comenzamos esta serie con el versículo de Corintios, donde dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esta tarde terminaremos esta serie con los versículos, con el estudio de los versículos 7 a 12 de este pasaje de Filipenses 3, pero estoy seguro que después mencionaremos el tema en otros sermones. Es un tema que sobresale, por supuesto, en la Biblia, nuestro amor por Dios, nuestro amor por el Señor. Es el primer mandamiento, de hecho. Muy bien, la primera doctrina que aprenderemos de este pasaje de Filipenses 3 es que hay una relación directa entre nuestro gozo y nuestro amor por el Señor. Hay una relación directa entre nuestro gozo y nuestro amor por el Señor. En esta sección del libro, el apóstol trata del amor que tenemos por nuestro Señor, específicamente, personalmente, nos dice en el versículo 7, Filipenses 3, 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De eso se trata este pasaje, estos versículos específicamente. Pero si leemos el libro, notaremos que sobresale mucho el tema del gozo del cristiano. Apunten por ahí, Filipenses 1:18, Filipenses 2:18. Podemos leer aquí en el primer versículo también. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. De eso se trata el libro. Es un tema que sobresale mucho, el gozo del cristiano. Por cierto, ¿saben qué es gozo? Gozo, esa alegría del cristiano, la alegría que nos inyecta el Espíritu Santo a nuestros corazones. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, etc. Es algo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Para mí, gozo es una palabra cristiana. Yo no la aprendí. De niño no sabía que era gozo, pero la aprendí cuando la hermana Perkins nos enseñó ese corito que dice, no sé si todavía lo cantan los niños. Yo tengo gozo, gozo, gozo. Y la hermana decía, ¿dónde? Y los niños gritábamos en el corazón. Y luego nos preguntaba, ¿por qué? Y contestábamos, porque Cristo está en mí. Y luego seguía, ¿verdad?, el coro. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Cristo está en mí. Cristo está en mí. Gozo es una palabra para mí, no sé para ustedes, tiene una connotación definitivamente cristiana y lo es. No hablamos de una alegría del mundo, pero del gozo interno en el corazón que nos inyecta el Espíritu Santo. Bueno, el punto aquí es que hay una relación directa entre nuestro amor por Cristo y nuestra alegría cristiana. Entre más amamos al Señor, más alegría tenemos en la vida. Aún en las tribulaciones, aún en los problemas. Famoso versículo, lo hemos citado mucho este año pasado, en 2 Corintios, si tienen sus Biblias, 2 Corintios, el capítulo 12, nos dice en el versículo 10, 2 Corintios, capítulo 12 y el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo, me gozo, aunque esté sufriendo mucho. Aunque tenga muchos problemas, muchas debilidades, mucha enfermedad, por amor. Y en la psicología del cristiano, hay una relación directa. Porque, por supuesto, nos alegra estar bien con el Señor. Lo que más nos alegra como cristianos es saber conocer algo nuevo de Él, conocer más de su poder, conocer más de su amor por nosotros. Es algo de la psicología del cristiano que nos sentimos mal cuando no estamos bien con Él. Por supuesto, nos sentimos mal. Hay una carga. O pasamos por una depresión que lo sentimos lejos. O obviamente estamos apagados. Como que alguien apagó la luz, ¿verdad? Por dentro. Y obviamente nuestro gozo se apaga cuando sabemos que hemos pecado contra Él. Nuestra conciencia no nos deja en paz. Y como que sentimos que Él no nos ama tampoco. Y es algo del diablo esto. Dios siempre nos ama, aunque nosotros no lo amemos así. Pero cuando pecamos, por así decirlo, sentimos que la comunión no está ahí, como que no nos va a escuchar. Y por supuesto, es parte de la psicología del cristiano. Pero como cristiano, entonces, sí, definitivamente no te alegras si no lo amas como debes, pero te alegras mucho cuando demuestras que lo amas. Obedeciéndole, te sientes mejor. Por supuesto, sí, lo honras y aún si sufres por él, sabiendo eso, te alegra, te da gozo. Y es la psicología que produce, por supuesto, el Espíritu Santo. Entonces, el verdadero cristiano es más alegre en la iglesia que en un juego de béisbol. Tal vez por fuera está en el Héctor Espino, ya se murió, ¿verdad? En el Fernando Valenzuela se llama ahora, El Fernando Valenzuela, el nuevo campo ahí. Por estar muy contento con las palomitas y la sodita y los amigos y arriba los naranjeros, muy contentos. Pero por dentro, su conciencia lo acusa y le dice: ¡Abajo, Paco Orozco, abajo! Estarías mejor adorando, buscando a Dios en la iglesia. Es parte de la psicología del cristiano, por supuesto. El Espíritu Santo nos ayuda en esto. Y es por eso entonces que al llegar al cielo tendrás gozo perfecto al amanecer, pues de seguro que lo amarás mucho más allí. Más amor, más alegría, por supuesto. Yo creo que todos podemos decir amén a esto. Y aquí voy a seguir el proceso, el sistema de los puritanos, que primero decían, esta es la doctrina del pasaje, y la comprueban, y luego decían, este es el uso de esta doctrina, o nosotros diríamos la aplicación, pero no sé por qué ahora aplicación tiene la connotación del celular, ¿verdad? Tienes la aplicación tal, y casi voy a dejar de usar esa palabra, mejor uso la de los puritanos. Los puritanos decían, el uso de esta doctrina, el uso de esta enseñanza, el uso práctico de esta doctrina, por supuesto, es que aprendamos a amar a Cristo para tener más alegría cristiana. Hay algunos de nosotros que nos falta alegría y gozo. Gozo de la salvación. Y nos falta. Y algunos de nosotros pensamos, bueno, si hago esto, actividades cristianas, voy a tener gozo. Entonces voy a. O si leo estos libros, o si voy a esta conferencia. A lo último, lo que necesitamos hacer es que nuestra prioridad sea Cristo. Aplicar las enseñanzas que hemos aprendido en esta serie sobre nuestro amor a Cristo, sobre todo la gran lección. Ojalá que nunca lo olvidemos. Bueno, espero que nunca olvidemos el versículo. Está en 1 de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no aprendiste nada en esta serie, si aprendiste este versículo, voy a estar contento. Voy a tener esa alegría del cristiano, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si llegamos a tener la pasión del amor por Cristo como el apóstol en esos versículos de Filipenses, diremos como el salmista. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su vino. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muchos sabemos el último versículo, ¿verdad? Pero ese es el contexto. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su vino. ¿Cómo tenemos eso? Conociendo al Señor, conociendo y amando a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, segunda doctrina. Segunda doctrina que vamos a aprender de este pasaje. Como cristianos, debemos procurar siempre amar al Señor más y más. Como creyentes, cristianas, cristianos, debemos procurar siempre, diligentemente, amar al Señor más y más. ¿Saben ustedes cuántos años tenía el apóstol cuando escribía aquí en Filipenses 3 que quería ganar a Cristo, conocerle más, amarle más? ¿Saben cuántos años tenía como cristiano? A ver, matemáticos, aquí está la pregunta y aquí están los datos. El Señor se le apareció a Saulo de Tarso, Pablo, en el año 34 después de Cristo. Año 34 después de Cristo, el camino a Damasco, Pablo es cristiano. Por primera vez se confronta con el Señor. Se convierte, lo bautiza. Escribió Filipenses en el año 62 después de Cristo. Esto quiere decir que habían pasado ¿cuántos años? Casi 30, 28. 62, escribió Filipenses, menos. Entonces, son 28, ¿verdad? Matemáticos. Muy bien, 28 años como cristiano, el apóstol Pablo. Oh, el apóstol Pablo. Un hermano excelente, un gran apóstol. Es más, de toda la Biblia es el único que se registra en la historia que subió al paraíso, subió al tercer cielo, él como apóstol. Él nos dice precisamente eso en 2 Corintios 12. Y a sus 28 años como cristiano, quiere aprender más de Cristo. Quiere ganar más a Cristo, quiere amar más a Cristo. 28 años como un excelente cristiano. Y aquí, hermanos, debemos de tomar en cuenta el hecho que Cristo es Dios.
Y por lo tanto es tan infinito, maravilloso como Dios mismo. Entonces, no hay nadie, ni siquiera un apóstol, ni siquiera un ángel, que pueda decir, yo ya llegué al 100% de Cristo. Yo ya no puedo conocerlo más. Yo lo conozco como hay que conocerlo y amarlo. Por supuesto que no. Es imposible. Cristo es infinito, súper, mega, maravilloso como Dios. Y también, Cristo hizo, hace y hará tanto por nosotros que por toda la eternidad tendremos razones por qué amarle más. Como Cristo, su persona, pero su obra. En Hebreos nos dice que Él vive para siempre, para interceder por nosotros. Y siempre, siempre, siempre que estemos en el cielo, veremos a Cristo como el Cordero inmolado en el trono. Veremos sus heridas y entonces sí, como dice un corito, creo que estaremos llorando de felicidad, viéndole a Él que se sacrificó e intercede por nosotros por toda la eternidad. Y por eso vamos a estar con Dios. Y entonces, por supuesto, tendremos siempre por qué amarle más y más. Si eres cristiano, debes de hacer todo lo posible por aumentar, acrecentar tu amor por el Señor. El uso de esta doctrina es que nunca estemos satisfechos con nuestro primer amor por Cristo. Nunca estemos satisfechos con nuestro primer amor por Cristo. Espero que nadie me malentienda en esto y lo que voy a decir. Hay unos que están satisfechos con la decisión que hicieron al principio de su cristiandad. Dicen que aman a Cristo, pero como un simple boleto para ir al cielo, o como una póliza de seguro celestial que creen válida porque hicieron una oración de perico, como dice en inglés en Apocalipsis, woe, woe unto them. Ay de ellos, morirán engañados. De eso no se trata la cristiandad. Pero también hay otros más adoctrinados que conocen más de la Biblia y confían en Cristo como su Salvador, dicen. Y dicen, yo no confío en mi decisión, yo confío en Cristo. Yo no confío en mi fe, yo confío en Cristo. Pero están satisfechos con un amor mediocre por Cristo. Están satisfechos con lo más mínimo de amor por Cristo. Si les preguntas del 1 al 100, ¿cuánto amas a Cristo? Te van a contestar, bueno, como un 60. Del 1 al 100, como un 60. Y luego nos alegan, mi salvación no depende de mi amor por Cristo. Mi salvación depende de los decretos eternos de Dios. Y yo voy a llegar al cielo por el amor que Él tiene por mí. En doctrina, ortodoxos saben muy bien la doctrina. Pero a la hora de la práctica, a la hora del uso, a la hora de la aplicación, no ve la necesidad de amar a Cristo más. Y también, como dice en Apocalipsis en inglés, woe, woe unto them. ¡Ay de ellos también! ¿Qué clase de doctrina y teología sistemática tienen en sus vidas que no aman más y más al Señor? Algo está mal. Algo está muy mal. Preferido. Un humilde, pobre niño que no sabe más que estas tres palabritas son las que me aprendí de memoria. Dios es amor. Esa es su teología. Y ese niño puede cantar, Cristo me ama. Cristo me ama a mí. Y ese niño tiene ese amor por Dios, por el Espíritu Santo. No sabe nada, nada, nada de teología. Ese niño será recibido en gloria. Por así decirlo, con más aplausos y más trompetas que el gran teólogo que no ama a Cristo. ¿Sabe su teología? Pero hablando positivamente, prácticamente, hermana, hermano, toma la resolución de principio de año de aprender más de Cristo para amarle más como tu Creador y como tu Salvador. Aprende más de Cristo, gana a Cristo, como dice, para usar la expresión del apóstol aquí. Aprende más de Cristo, aprende a amarlo más y más. Y sin duda alguna, lo primero que tienes que hacer
es tomar un programa de lectura de la palabra de Dios. Un año o dos. Hay programas en celular también, aplicaciones de celular que puedes leer la Biblia en un año o dos. Y aprende a amar a Cristo y demostrar ese amor por Él. Y es en la Biblia, por supuesto, en la palabra de Dios, que descubres qué tan amable es Él. En el sentido original de la palabra amable. Ahora en nuestros días, amable, pensamos una persona muy bondadosa, muy gentil, que nos amablemente nos abre la puerta del carro, ¿verdad? Pero amable en lo originalmente es digno de ser amado. Amable. Digno de ser amado. Y es en la Biblia, en su palabra, que vas a descubrir qué tan amable es Cristo. Y vas a descubrir entonces por qué, y te vas a motivar entonces a amar a Cristo más y más. Muy bien, pasamos aquí a la tercera doctrina. Tercera doctrina. Reconocemos la vanidad de las demás cosas al apreciar y amar a Cristo. Reconocemos la vanidad de las demás cosas al apreciar y amar a Cristo. Noten las palabras del apóstol. ¿Qué testimonio nos da en el versículo 4? De 4 al 8, Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, como humano, ellos dicen que tienen de qué confiar, tienen sus diplomas. Bueno, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene más de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que yo fui, lo que obtuve y mis logros, como basura, como pérdida. Y por cierto, basura aquí es una palabra muy, pero muy fuerte. Es la única vez que se encuentra en nuestra Biblia, en el original. Otras versiones la traducen estiércol. ¿Así se pronuncia esa palabra? Estiércol. Así se traduce esta palabra en unas versiones de la Biblia. Uno de mis maestros, uno de mis favoritos en el seminario, explicó la palabra como la mugre verde mohosa que queda en la tubería de lavatrastos. Las mujeres me van a entender más en esto, ¿verdad? Esa mugre verde, mohosa, que queda en la tubería. Ustedes tratan de limpiar todo ahí, pero ahí se ve, asqueroso eso, ¿verdad? Eso es la palabra basura aquí. Y el apóstol dice, en comparación con Cristo, nuestra educación, la reputación de nuestra familia, nuestros logros, todo es mugre, vanidad, suciedad. Por amor a Cristo, en comparación con Cristo. Lo demás no me importa, es secundario, en otras palabras. Vanidad de vanidades. Ahora, especialmente en este tiempo de Navidad, para muchos Cristo es una estampa. Para muchos es un muñequito, un bebé de plástico. Ahora, para otros es una clase de Santo Claus celestial, ¿verdad? Y por eso no lo aprecian y no lo aman como deberían. Pero el Cristo de la Biblia, es el Dios bendito por todos los siglos. El Cristo de la Biblia es nuestro creador y sustentador. Estamos vivos por Él hoy. En cierto lugar dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es cuando apreciamos a Cristo así. Y es entonces que lo amamos conforme a la realidad. ¿De quién es Él? Si Cristo es así, entonces todo lo demás es basura. Todo lo demás es estiércol. Así, Cristo es ganancia, por supuesto. Y todo lo demás es pérdida, pérdida justificada. Pérdida que no nos importa para nada. Y el uso de esta doctrina, entonces, es valoremos a Cristo.
veamos, reconozcamos que todo lo demás es secundario, todo lo demás es basura real. Una vez más, especialmente en nuestra generación, hoy en día tenemos tantas opciones, tantas ofertas de toda clase de educación, de toda clase de cosas, toda clase de entretenimiento, toda clase de logros. Pero tenemos que llegar al punto de nuestra vida de decidir, y es para nuestra vida y para la vida eterna, de decidir realmente qué es lo más importante, qué es lo más valioso a la luz de la eternidad. O mejor dicho, ¿quién realmente es el más importante y valioso? En los años que te quedan, ¿cuántos años te quedan? ¿20 años te quedan? ¿40, 60, 80 años te quedan? ¿100 años te quedan? ¿A qué le vas a invertir tu precioso tiempo? ¿A qué le vas a invertir tus esfuerzos? ¿A qué le vas a invertir tu inteligencia? Sería una gran tragedia. ¡Qué calamidad! Si al final te das cuenta que lo importante para tu vida fue un celular, un carro, una casa, una carrera, un cuerpo, que al final serán totalmente destruidos. Te concentraste en la basura. Te concentraste en el estiércol, en lo temporal, en cosas vacías, frívolas, vanas. Trata por unos momentos, trata. Por favor, imagínate el último día de tu vida. Estás en tu cama. Sabes que te vas a morir. Estás muy, pero muy débil. Sabes que te vas a morir. Tus últimos minutos. Y llega uno y te dice, mira el celular que te traje. Otro llega y te dice, verás, qué carro tan lindo compramos. ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a decir? Estoy muriendo. No me importa para nada un celular. No me importa para nada un carro. Yo lo que quiero es seguridad. Yo lo que quiero es esperanza. Yo lo que quiero es saber de seguro que hice lo más importante en la vida. Que Dios me va a recibir. Qué felicidad, ¿verdad? Qué felicidad, qué alegría. Sí, según el mundo, no lograste mucho en la vida. No vienes de una familia de la nobleza. No sales en la revista Hola. No lograste dejar un patrimonio familiar a tus hijos. No tuviste un celular, un carro último modelo. Pero conociste a Cristo. Lo amaste. Al final lo verás y dirás, claro que valió la pena. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es pérdida. La última doctrina, y es el corazón del mensaje, y realmente es el corazón del pasaje también. La última doctrina. Reconocer que tenemos la justicia de Cristo en nuestra cuenta es lo que nos hace amarlo más y más. Reconocer que tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta, es lo que nos hace amarlo más y más. Una vez más, vean este énfasis en los versículos 4 al 9. Filipenses 3, 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y fariseo en esos tiempos era de las personas santas, religiosas. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Cuando él perseguía a la iglesia, él, según Saulo de Tarso, lo estaba haciendo por Dios. Mucho celo por Dios lo hacía. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible según él. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que lo motivó, lo llevó a amar a Cristo más y más. Justicia. Hay ciertas palabras cristianas que creemos que todos conocen, ¿verdad? Y la semana pasada, por cierto, me regañaron. La semana antepasada me regañaron que no expliqué qué es la providencia de Dios. Que hay muchos que no conocen ese término. Según yo, todos conocían qué es la divina providencia. Bueno, la providencia de Dios esencialmente es que todo pasa conforme a su voluntad. Él dirige todo, decreta todo y todo pasa conforme a su voluntad. Justicia. Y creo a lo mejor es otra de esas palabras cristianas que tal vez hay que explicar. Porque para algunos, un niño, un joven, un adulto puede tener diferente connotación que es justicia. Para unos, justicia connota venganza. Que se haga justicia. Tal vez para otros, justicia es un juzgado, un superhéroe, ¿verdad? Un superhéroe que hace justicia por los pobres. Entonces, tal vez hay diferente connotación de justicia aquí. A ver si la puedo definir para que la entienda un niño. En este pasaje, justicia es no ser malo. Es ser tan bueno como Dios. Así les pueden explicar a un niño, ¿verdad? ¿Qué es justicia aquí? Es no ser malo. Es ser tan bueno como Dios. Ahora, como adultos que estamos aquí, pudiéramos decir que justicia es la virtud de vivir conforme a la perfección de Dios. La virtud de vivir conforme a Dios que es perfecto. Como diría Job, Job diría, justicia es vivir conforme a su terrible majestad. Específicamente, justicia es vivir moralmente, espiritualmente, conforme a su santidad, conforme a su ley. Por eso digo que es esa virtud de vivir conforme a quien es Dios. Y creo que pasa, y lo he dicho desde el púlpito, pero no referente a esto, nosotros no nos podemos imaginar qué tan grande es Dios, qué tan infinito es Dios. No nos podemos imaginar eso. De la misma manera, no nos podemos imaginar qué tan santo es Dios. No nos podemos imaginar qué es santo, 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 cuando los mismos ángeles tienen que cubrirse delante de Él. No nos podemos imaginar tanta santidad. Y es Job, en el libro de Job, el uno no exagera, cuando habla de su terrible majestad, pudiéramos decir de su terrible santidad. Es increíble la santidad de Dios. Su justicia es tan perfecta. Y hoy, esta mañana, ¿usted vive en justicia o en injusticia? Para Dios, esta mañana, ¿usted es justo o injusto? Y el problema, nuestro gran problema, es que Dios, siendo Dios, requiere justicia al 100%. Justicia perfecta, justicia como la de Él. En mis tiempos, en la primaria, pasábamos de año con 60. Un 60 y pasábamos, ¿verdad? De 100, un 60. Ahora, según entiendo, no pueden reprobar a los alumnos. Eso afecta a los maestros, de seguro, pero eso afecta mucho también a los alumnos. Porque llegan a creer los maestros y los alumnos que Dios de alguna manera tampoco los va a reprobar. De alguna manera, los maestros, los adultos, piensan, bueno, Dios no me va a reprobar. Yo más o menos tengo un 70, un 80, un 90. Yo soy muy bueno. Y no se imaginan que Dios requiere 100%. Y los niños los estamos muy mal educando cuando no cumplimos con nuestros castigos o recompensas. Lo estamos mal educando y se están imaginando a un Dios que tampoco los va a reprobar. Al punto. Dios requiere justicia, obediencia perfecta a todos sus mandamientos, a todos. Se nos juzgará por esa ley, se nos juzgará. Y hay algunos cristianos, desafortunadamente, que piensan y se imaginan que van a llegar al cielo y el ángel les va a preguntar, ¿hiciste una decisión? Entonces, el punto aquí de Filipenses 3 y nuestro tema, lo que nos hace amar a Cristo más es reconocer que se nos acredita su justicia gratis. Se nos acredita su justicia gratis, tan solamente por creer en Él, tan solamente por extender nuestra mano para recibirla, para voltear a ver su cruz. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Uso de esta doctrina, creamos estas promesas. No tratemos de ganar el favor de Dios por nuestras justicias. No tratemos de ganar el cielo por nuestras justicias, nuestras buenas obras, nuestra obediencia imperfecta, mohosa, inmunda. Y cristiano, hablo aquí, la mayoría de ustedes son cristianos en la buena voluntad de Dios. Espero. Vete a ti mismo, nuestro lugar en el infierno de la cruz, para que podamos existir y para que podamos existir ante Dios. Para que podamos adorarle gozosos por toda la eternidad. Oremos. Padre Santísimo, por los méritos de Cristo, por las misericordias, las bendiciones en los lugares celestiales que tenemos por Él, te pedimos, Señor, que tú inyectes estas verdades, estas promesas a nuestros corazones. Pedimos que nos ayudes a tener más gozo, más alegría cristiana. Te pedimos por los méritos de Cristo que en tu favor, en tu misericordia, aún desde este día, desde esta hora, creamos en el Evangelio en las tremendas buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Te pedimos, Señor, por sus misericordias, por las bendiciones que tenemos en Él, que aprendamos estas lecciones. Y amemos a Cristo más como Él se lo merece. Que busquemos su rostro, que aprendamos, le conozcamos más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en estos días de Navidad. Barbella nuestros corazones y ayúdanos en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, a apreciar más su obra, su persona, todo lo que hizo, hace y hará por nosotros. Él merece toda la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. A despedirnos, hermanos, cantando el himno número 188. Puestos de pie, vamos a cantar himno número 188.